Hola a todos. Lo siento por los jóvenes, porque me consta que hace un par de semanas estudiaron el texto que voy a leer hoy. Así que lo siento si os quedáis dormidos, ¿vale? Me gustaría leer con vosotros Lucas 7:36 en adelante. Me oigo bien, gracias. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta pecados perdona? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Me gustaría contar una anécdota que no necesariamente está relacionada con el texto, pero prometo que de alguna manera lo uno después, ¿vale? Porque parece un cambio radical de tema. Pero justo este lunes, algunos lo sabréis, yo trabajo en Coruña, entonces eso significa que tengo que coger el tren para ir y venir. Y esta semana, el lunes, antes de subir al tren, digo, voy a pasar un momentito por el baño, rápidamente. Y cuando voy a la puerta del baño, justo dentro, y veo un hombre alto que digo, este señor me suena. Y pasan 5 segundos y digo, ostras, es Rajoy. Y claro, yo me quedo ahí como, y él se me queda como mirando y me dice, pasa, pasa. Y yo, no, pase usted. Y él me dice, no, muchas gracias. Y se va. Y claro, yo me quedé como, ¿qué hago? ¿Le hago una foto? ¿Le pido un autógrafo? ¿Le insulto? ¿Le pego? ¿Le doy las gracias? ¿Qué hago? Entonces me entré en shock, ¿no? Incluso, no sé, iba a mear al mismo sitio donde él lo hizo, ¿no? Entonces, era raro. El caso es que, claro, yo en mi vida jamás me había planteado qué pasaría si me encontrara alguien tan importante, ¿no? Por si alguien viene de fuera y no sabe de quién estoy hablando, Rajoy fue el presidente hace muchos años de nuestro país. Ahora ya se hace otras cosas. Entonces, nada, me lo encontré y como, no sé cómo reaccionaríais cada uno de vosotros si os encontráis a alguien así, ¿no? Si le preguntara a mi madre, creo que ella sabría que ella me diría algo como, le diría sus 4 cosas. Pero no vengo a preguntaros cómo reaccionaríais si os encontrarais a Rajoy, ¿no? Vengo a preguntaros cómo reaccionaríais si supierais que Jesús está en la ciudad, si os encontrarais a Jesús, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando encontramos con alguien importante, no sabemos muy bien cómo reaccionar. Y en un sentido, la pregunta que plantea este texto es, ¿cómo reaccionarías si encontraras a Jesús? Entonces, vamos a ver un poquito lo que nos enseña este texto. Creo que este texto nos enseña que podemos invitar a Jesús al espacio más íntimo y personal que tenemos, a nuestra casa, a cenar, y aún así lo podemos estar perdiendo de vista. Y quizá este texto nos está invitando a examinarnos, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando ante Jesús? Así que nada, la historia cuenta la historia de Simón, el fariseo, ¿no? Que invita a Jesús a cenar. Supongo que en un sentido él tiene una pregunta. ¿Quién es Jesús? Lo llama maestro, probablemente ha oído todo lo que se puede oír sobre él en aquella época, que hizo milagros, que los pecadores se acercaban a él, y quizá él quería saber más de él. Pero si leemos al final de la historia, sabemos que en realidad parece que él ya tenía su respuesta. Parece que no invitaba a Jesús a cenar porque quería conocerlo de verdad, sino probablemente por otras razones. No sabemos cuáles pueden ser esas razones, pero vamos a decir que él, como un buen fariseo, quería conocer lo que estaba ocurriendo en su contexto e invitó a este hombre que se llama Jesús, que está revolucionando un poquito el pueblo, y digo, si lo invito a mi casa y digo que lo he conocido, por lo menos podré decir que igual no es para tanto. Jesús en un momento le llama la atención, ¿no? Porque le dice, no me has ofrecido agua para lavarme los pies, no me has dado un beso de bienvenida y no me has ungido con aceite. Eso es como nosotros a día de hoy recibir a alguien en nuestra casa y decirle, déjame que te coja el abrigo, ¿quieres algo de beber? Toma asiento. Si alguien no hiciera ninguna de esas cosas y simplemente alguien entrara a nuestra casa y nos fuéramos a sentar nosotros en el sofá, ¿no? O nos subiéramos a nuestra habitación o lo que sea, sería un poco extraño, ¿no? Sería como, ¿realmente quiere que yo esté aquí? Y lo increíble de todo esto es que cualquier persona, en su sentido común, al ver esto, lo que haría es marcharse. Pero Jesús se quedó. Lo cual es curioso. Y por otro lado, encontramos a esta mujer, ¿no? Que es conocida a todos como indigna. Aunque no lo dice explícitamente el texto, probablemente hay buenas razones para pensar que era una prostituta. Primero, por la reputación que se le atribuía, y dos, por el frasco de alabastro. Porque en un trabajo como ese, en un contexto donde hay escasez de agua y por lo tanto las duchas eran poco frecuentes, oler bien era importante. Y llevar un perfume para una prostituta era súper valioso, porque era la forma de tener trabajo. Y es esta mujer que oye que Jesús va a comer a casa del fariseo y dice, tengo que ir. Y le lava los pies con sus lágrimas, le besa los pies y le unge. Hace todo lo que Simón tenía que haber hecho, pero lo hace de una manera poco convencional. De hecho, inapropiada, porque nadie lo haría de esa manera. Y aún así, ella lo hizo. Y Simón expresa sus preocupaciones sociales. Lo que la sociedad pensaría, que si Jesús supiera quién era, no le dejaría hacer lo que hace. Y sin embargo, Jesús dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia nos presenta dos reacciones diferentes a la persona de Jesús, porque uno responde de una manera y la otra de otra. ¿Cuál es la diferencia? Quizás algunas personas dirían que lo que este texto está tratando de enseñar es que el fariseo hizo mal al no tratar bien a Jesús y la mujer hizo bien al tratar bien a Jesús. Otros dirían que este texto igual enseña que tenemos que ser buenos con los marginados y con los pobres, porque Jesús también lo fue y no como el fariseo. Y sin duda hay un poco de esto, pero Jesús, este texto habla de cuál es la diferencia en esta reacción y eso es lo que quiere transmitir. Y lo hace a través de una parábola. De si dos personas le deben a alguien, una le debe más que otra y a ambos se le perdona la deuda, ¿quién se va a sentir más agradecido? ¿Quién lo va a amar más? Pues la persona que debía más, ¿no? Y Jesús dice que porque sus muchos pecados han sido perdonados, por eso ella ama. Y esta diferencia es fundamental, porque no llora, no le besa, no le unge los pies para conseguir el perdón de Jesús. Lo hace porque ya lo tiene. Y esa diferencia es fundamental, porque no es lo mismo hacer algo para conseguir algo que hacer algo por agradecimiento. Por lo tanto, se podría decir que hay como una serie de condiciones que hicieron que la mujer reaccionara de la manera en que lo hiciera. Uno, reconocer que tiene una profunda necesidad, que intenta saciar con las cosas que puede encontrar en este mundo, pero nada lo consigue. La segunda es que hay alguien importante que de alguna manera parece tener la capacidad de saciar esa necesidad. Y luego muchas personas se quedarían aquí. Pero hay una condición más. Y es pensar que ese Jesús, ese Dios hecho hombre, de alguna manera, está dispuesto a hacer algo para saciar esa necesidad. Y ese último paso, a veces lo olvidamos, pero a veces es el más importante. Porque damos, por supuesto, ¿no?, como evangélicos y como cristianos, de que Dios está a favor de nosotros y que lo ha dado todo por nosotros. Pero la realidad es que a veces hacemos cosas, pensamos cosas o decimos cosas que nos pueden llevar a decir, igual Jesús está muy decepcionado conmigo y no hay nada que yo pueda hacer para volver a acercarme a Él. Por eso este paso, el último paso, es muy importante. Creer que Él está dispuesto a perdonarte y amarte. Cuando Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, no está diciendo que la mujer se dio cuenta de que era poderoso, que tenía la capacidad de saciar esa necesidad. Se dio cuenta de que estaba dispuesto a perdonarle y eso era todo lo que necesitaba. Esa es la fe que salva, ser capaz de creer en Dios aun a pesar de ti y que Él apuesta por ti. Entonces, viendo un poquito todo esto, a mí me surge pensar que probablemente hay dos errores que podemos cometer a la hora de reaccionar ante Jesús. Uno, pensar que no lo necesitamos. Y dos, pensar que lo necesitamos, pero que Él no está dispuesto a ayudarnos o acompañarnos. Y es curioso que Jesús utilice la parábola de monetaria, de la deuda, ¿no? Porque a veces pensamos que seguir a Jesús es como un préstamo. Jesús murió por nosotros y ahora le debemos obediencia y fidelidad. Pero Jesús no es un mafioso, no es que te haga un favor y algún día te va a pedir un favor de vuelta. Jesús lo pagó todo por ti y todo lo suyo es tuyo. Y creo que la Biblia dice, ¿no?, que no hay nada que te pueda separar de su amor. Y eso significa que Jesús no es un mafioso, Jesús es un Dios de gracia. No hay nada que hayas hecho que pueda separarte de Él. Y las personas de tu alrededor pueden mirarte mal, como miraba esta mujer. Las personas de tu alrededor pueden juzgarte y aún así tú sigues siendo perdonado y amado por Jesús. Y es desde ese lugar que crecemos en obediencia y en amor. Es cuando entendemos eso, cuando tenemos esa experiencia, que nace el deseo por querer honrarle y adorarle y admirarle y regocijarnos en Él, ¿no? Y también reconocer nuestros fallos y pedir perdón. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo reaccionarías tú si te encontraras a Jesús? Este texto nos enseña que si conoces quién es Jesús y todo lo que ha hecho por ti, vas a responder con admiración, con adoración y dando todo lo que tienes. Como dije antes, la mujer lleva un frasco de alabastro y eso era tremendamente caro en aquella época. Por lo tanto, era su posesión más preciada, sobre todo en relación a su trabajo. Si perdía eso, probablemente significaba perder mucho trabajo. Y ella estuvo dispuesto a darlo todo. Y la pregunta es si cuando venimos a la iglesia, ¿no?, o cuando pensamos en Jesús, de alguna manera sentimos que lo estamos dando todo. Sentimos ese deseo por quererlo dar todo, ¿no? Así que, ¿con quién te identificas más? ¿Con el fariseo o con la mujer? No te equivoques, no estoy diciendo que tengas que venir aquí llorando, ¿no?, y de repente tengas que limpiar los pies a alguien o algo así. Supongo que diferentes personas tenemos diferentes formas de expresar admiración y respeto y emoción. Tenemos diferentes maneras, ¿no? Pero todos sabemos cuando algo nos rompe, cuando algo nos conmueve, cuando algo nos emociona, ¿no? Podemos no llorar, pero nos quedamos sin palabras, nos quitamos el sombrero, aplaudimos o simplemente podemos quedarnos mirando. Si no estás reaccionando así, diría, por un lado, no pasa nada. No te tienes que sentir culpable. No es lo que busco. Pero si cuando escuchas la historia de Jesús, cuando oyes las cosas que Él hace y hizo por ti, lo que piensas es, eso es básico, o en realidad no es para tanto, o parece que Jesús en realidad no es tan increíble como dijo ser, quizá te estás perdiendo algo, y es eso lo que tienes que examinarte hoy. Si quizás tienes la sensación de que vienes a la iglesia, de que hablas con la gente de tu alrededor de Jesús y dices, bueno, un poco más de lo mismo de siempre, Porque si te estás perdiendo a ese Jesús que es capaz de transformar personas, te estás perdiendo algo increíble. Te estás perdiendo la fuente que te va a dar las fuerzas para caminar en tu día a día. La fuente de perdón, de amor, de justicia, tu día a día. Y sin esas cosas, a día de hoy, es muy difícil vivir. La fuente de perdón. Porque al final todos fallamos, ¿no? Entonces, creo que es normal experimentar que que no sentimos tanta admiración por Jesús en algunas ocasiones, ¿no? Y para eso puede haber varias razones. Este texto nos enseña dos. Pero me gustaría ampliar un poquito esas razones, ¿vale? Y serían cinco, creo, si mal no recuerdo. Si no, luego vuelvo a contar. Creo que hay diferentes cosas que pueden afectar en que podamos sentirnos más o menos emocionados por la historia de Jesús, y se me ocurren algunas. Por ejemplo, la rutina, la desesperanza, que te hayan hecho daño, y las dos razones que creo que expone este texto. No conocer a Jesús realmente, o conocerlo y sentir que no está dispuesto a hacer nada por ti. Si hablamos de la rutina, supongo que todos hemos tenido esta experiencia, ¿no? Vivir todos los días una y otra vez, vivir todos los domingos una y otra vez lo mismo, a veces como que acaba perdiendo su efecto, ¿no? En psicología tenemos este concepto que se llama habituación, ninguna palabra rara, ¿no? Pero básicamente dice que si en ciertas condiciones, si hay algo que tiene la capacidad de despertar una emoción en ti, cuando se presenta repetidamente esa cosa de manera constante, va a acabar perdiendo el efecto que tiene en ti. Y supongo que hasta cierto punto algo similar puede pasar con Jesús. ¿Y qué hacemos? ¿Significa que estamos haciendo algo mal? ¿Significa que Jesús en realidad no es para tanto? Yo lo que diría es que en realidad, por las razones que sea, por circunstancias, por la cultura, por lo que sea, ¿no? Nos quedamos con una imagen muy pequeña de Jesús. Cualquier descripción que yo pueda hacer, cualquier descripción que cada uno de nosotros aquí podamos hacer de Jesús, sería quedarse corto, porque Jesús es inabarcable. Si cogéis vuestras Biblias, tenéis un tocho así para leer. Y todo ese tocho va sobre Jesús. Si simplemente necesitáramos los evangelios, solo tendríamos los evangelios. Si solamente necesitáramos las cartas, tendríamos solo las cartas. Pero la realidad es que tenemos todo eso. Y eso como mínimo significa que va a haber cosas que no vas a entender, probablemente. Pero como mínimo significa que nunca se va a agotar tu entendimiento de Jesús. Había un pastor, S.M. Lockridge, si mal no recuerdo, que justo unos días antes de morir, en una especie de reunión, conferencia, alguien le pidió que pudiera decir unas palabras en relación a Jesús. E improvisó esto. Y es un poco largo de leer, no sé si lo leeré entero, pero yo no soy la persona más pasional, pero imaginaros a Fernando leyendo esto, ¿vale? Pero justo cuando le pidieron improvisar estas palabras, él dijo algo como: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, el rey de la justicia, el rey de los siglos, y él es el rey de los cielos, el señor de señores y el rey de reyes. Este es mi rey, me pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es incomparable. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de sabiduría, Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedo sacar de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él, la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Si eso no emociona, es difícil, ¿no? Y después de todo esto, cualquier descripción de Jesús se queda corto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que... Me quedé sin aire. Significa que... A mí me surgen algunas sugerencias para no aburrirnos de Jesús, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una, profundizar en leer la Biblia, ¿no? Pero justo el otro día en el grupo de jóvenes comentábamos que a veces leer la Biblia es complicado. Y una solución relativamente sencilla, creo, es que podamos leer la Biblia con otras personas. Más allá de compartir aquí un texto los domingos, ¿no? No tienes por qué hacerlo solo. A veces sí que se anima mucho, ¿no?, a que cada persona pueda tener su tiempo devocional, personal, íntimo con Dios, pero la Biblia está hecha también para leerla con otras personas. Si quieres ampliar tu perspectiva de Jesús y ver de qué manera impacta a personas tan diferentes, la mejor forma es haciéndolo con otras personas. Habla de él con otras personas. Piensa cómo Jesús responde a las preguntas más relevantes de tu sociedad. Porque a la sociedad ahora mismo, hablando de Rajoy, de los políticos y tal, les importa la justicia. La pregunta es, ¿qué tipo de justicia, no? Jesús tiene algo que decir sobre la justicia. Nuestra sociedad tiene necesidades de cuidado, atención, de salud mental, ¿no?, económicos. Jesús tiene algo que decir sobre cómo tratar a las personas en necesidad. ¿De qué manera Jesús responde a las diferentes áreas de tu vida? Todos trabajamos, todos sentimos que a veces nuestro trabajo no tiene propósito, a veces estamos cansados, a veces tal. Jesús tiene algo que decir sobre el trabajo también, porque si lo recuerdas, en Génesis 1, lo primero que nos puso a hacer es jardinería. Y eso, en un sentido, es un trabajo, pero es un trabajo donde nuestra vocación y servicio es hacia los demás y hacia Dios, y no hacia nosotros mismos. Si no quieres aburrirte de Jesús, habla de Jesús con más personas y con otros cristianos. Lee la Biblia con otras personas. Una segunda cosa que creo que puede frenar nuestra admiración, ¿no?, es la desesperanza. La desesperanza es algo más que aburrimiento. Es verte en una situación de la que no puedes salir, intentarlo todo y ver que nada cambia. Si es así, diría dos cosas. La primera es que esa sensación de desesperanza que tienes te acerca a Dios. Porque probablemente eso es exactamente lo mismo, multiplicado por 1000, lo que has experimentado en la cruz. Y cuando te das cuenta de eso, puedes decir, ahora mismo me siento muy mal, ahora mismo no entiendo qué está pasando, pero esto que estoy sintiendo, sé que Jesús lo estaba sintiendo multiplicado por 1000 en la cruz. Y cuando veo a Él sufriendo por mí, puedo decir, gracias por lo que hiciste por mí, y aunque esto no tiene sentido, tú seguiste adelante y de la misma manera yo encuentro las fuerzas para seguir adelante. Eso sería lo primero que diría. Lo segundo que diría es que si te encuentras en desesperanza también puede ser por una segunda razón. Y es esto que llamamos idolatría. Idolatría es este concepto que utilizan algunos cristianos para referirse a simplemente el hecho de cuando una persona cree que algo o considera que algo es más importante que Jesús. Que hay algo que le emociona muchísimo más que Jesús. Y eso puede ser cualquier cosa, no solamente las cosas malas, ¿no? Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser lo que sea. Y no es, estas cosas no están mal, pero si se vuelven más importantes que Dios, estás poniendo un peso sobre esas cosas que no pueden sostener, y solo Dios. Y eso te lleva a tener expectativas que no te acaban satisfaciendo. Así que si te sientes desesperanzado, piensa en Jesús en la cruz. Pero también piensa en qué otras cosas estás pensando cuando sientes desesperanza. Y si quizás las expectativas que tienes no son las de Jesús. Tres, que te hayan hecho daño. Creo que había un militante ateo que bueno, daba muchas conferencias sobre sobre por qué el cristianismo no era tan bueno y a mí me parecía un crack, ¿eh? Se llamaba Christopher Hitchens y él decía que para él el mayor argumento en contra de la existencia de Dios era cómo la iglesia había fallado en ayudar a la gente. Y hablaba un poquito a lo largo de toda la historia, pero no hace falta llevarlo a toda la historia. Tenemos que pensar a nivel local, ¿no? También las personas a veces hacemos daño. Y si eres una persona aquí que ha sufrido daño por alguien creyente en el nombre de Jesús, me temo que lo único que podré decir es perdón, ¿no? Y animar aquí a todos a que si queremos construir una comunidad donde una persona sienta la libertad para reconciliarse, es que nos animemos a pedir perdón unos a otros y reconocer nuestros fallos. Y que la vamos a liar siempre, ¿no? Pero siempre lo vamos a poder hacer con las fuerzas que encontramos en Jesús al descubrir que Él nos perdona siempre. Pero eso significa tomarnos muy en serio nuestros errores también. Y si eres una persona que ha sufrido daño, lo que diría es, pasa de nosotros y corre hacia Jesús, porque eso fue lo que hizo esta mujer. Si por las razones que sea, todos los que estamos aquí te hemos fallado, corre hacia Jesús. A esta mujer le había fallado la sociedad, le había fallado su propio pueblo de Israel. Pero ella corrió hacia Jesús y en él pudo encontrar lo que necesitaba. Cuatro, quizás la razón por la que no te emociona a Jesús es porque simplemente no lo conoces, ¿no? Si supieras quién soy, le dijo Jesús a alguien sediento, tú me pedirías y yo te daría agua viva y no tendrías sed jamás. Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana, ¿no? Un tercio del mundo afirma seguir a este hombre. Muchas personas dirían que la persona que ha dado más forma a nuestra cultura y a nuestro mundo ha sido Jesús. Y si tienes personas que son importantes para ti y que afirman ser cristianos y ves que de alguna manera impacta su vida, igual eres como las personas del final de esta historia que se preguntaban entre sí, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Hazte esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué tiene la capacidad de impactar al mundo y a personas y de transformarlas? Y te animo a que busques conocerlo de verdad. Porque como dije antes, y como decía antes el texto este, Jesús es increíble. Y por último, si sientes que te cuesta emocionarte o admirar o adorar a Jesús porque sientes que hay algo que marca una distancia entre tú y Él, te diría que este texto nos enseña que eso no es verdad, que no hay nada que nos separa de Él. Igual sí que te animo, ¿no? A que por un momento pienses, no digo que todos en este momento tengamos algo por lo que sentirnos avergonzados o arrepentidos, ¿no? Pero supongo que todas las personas en algún momento hemos pasado por diferentes circunstancias que nos hacen sentir de esa manera. Y momentos que nos recuerdan que no somos lo que deberíamos ser, ¿no? Pero piensa por un momento, si hay algo que te avergüenza o algo de lo que sientes que te aleja de Dios, ¿no? Lo que tienes que saber es que reconciliar esas dos cosas, reconciliar a Jesús y reconciliar aquello que te da más vergüenza, no es tu trabajo. Ese fue el trabajo de Jesús en la cruz. Jesús lo reconcilia todo por ti ahí. Así que si de alguna manera has fallado y aún así te toca pagar y de alguna manera te sientes decepcionado, que sepas que aún así Él es más amado que nadie. Aún a pesar de que igual eres la persona más miserable de aquí. Él te ha perdonado y Él te ama. Y Él insiste con eso. Así que, nada, simplemente diría, ¿me lo amas? ¿Te has vuelto frío? Habla con gente, mira la cruz, pide perdón, busca la reconciliación y adora a Jesús. Y es cuando vamos a entender lo increíble es que creamos en un Dios de gracia. Dios, gracias por la oportunidad de estar todos aquí hoy y de poder escuchar escucharte y conocerte un poquito más. Y te pedimos que no nos hagas permanecer indiferentes, sino que nos permitas verte tal como eres, de la misma manera que tú nos ves tal como somos y aún así nos aceptas y nos permites estar aquí, adorándote y conociéndote un poco más. Te pedimos perdón por los fallos que hayamos hecho, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ver si hemos hecho daño a alguien, Señor. Y que también nos ayudes a manifestar tu amor a través de nosotros a las demás personas, Señor. Pero que en última instancia tú puedas brillar y que la gente te pueda ver y que pueda ver que eres increíble. Ayúdanos a recordar siempre que tú eres lo más importante y que siempre estás ahí, aun cuando no lo sentimos, y nada más. Gracias. Amén.